8 y 10 de la mañana, seguimos en la mañana del espectador. Bueno, vamos a profundizar hoy en un tema que siempre está de alguna manera sobre la mesa, pero ahora con cifras. Cifras que.
Otra vez,
hay
cifras.
Que ver, sí, hay que ver cómo se analizan, ¿no? Fríamente ver cómo se comporta América Latina en cuanto a a los jóvenes y la secundaria, y ver a Uruguay deja allí un sinsabor, una situación incluso angustiante por saber qué puede llegar a pasar de aquí en adelante, cuando mirando un poco hacia atrás, quizás analizando los números, uno diga, ¿estamos mejor o peor que antes? Y acá es donde hay que pararse y vamos a tratar este tema para profundizarlo con Leonardo Baberco, que ya está con nosotros. Leo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, ¿las cifras son un poco alarmantes o no? ¿Qué te parece?
No? Son terribles, ¿no? Uh-huh. Ayer se realizó en la Torre Ejecutiva un seminario que llevó por título Retos y oportunidades para garantizar el derecho a la educación en América Latina. Un seminario que fue organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina. Y comparó, tenía cifras totales de todos los países de Latinoamérica, y también un análisis no solo cuantitativo, sino cualitativo, de por qué ocurren las cosas, con encuestas hechas en todo el continente, y el resultado es francamente preocupante, ¿no? La cifra principal del informe es que mientras en el promedio del continente 6 de cada 10 jóvenes terminan la educación media, en Uruguay solo 4 de cada 10 jóvenes terminan la educación. O dicho de otra manera, al revés, en el continente porque también está mal la cifra, es preocupante también, 4 de cada 10 abandonan, en Uruguay 6 de cada 10 abandonan en la educación media, ¿no? También en ese punto, bueno, ahí hay una gráfica en el informe, que lo bajé de internet, el informe completo, que compara todos los países y tiene dos medidas. Una, este índice a principios de los años 90 y uno a finales de la década del 2000, es decir, sería cerca de 1990 y cerca del año 2010. En la más reciente de esas dos gráficas estamos en la antepenúltima posición. Solo le ganamos en finalización de secundaria a Guatemala y Honduras. Perdemos con todos los demás. Perdemos con Nicaragua, con El Salvador, con Costa Rica, con México, con Paraguay, bueno, con todos. Con algunos perdemos de una manera que es brutal ver la barra, porque Uruguay llegaba ahí a finales de la década del 2000 a poco menos del, cerca del 35-40% de finalización, y países como Chile o como Perú están arriba del 70%. Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, nos sacaron una ventaja enorme, enorme, realmente enorme.
Leo, vamos a escuchar cómo presentaba estos datos Julián Suárez Migliosi, que es el director de Proyecto Regional Sur del Banco de Desarrollo de América Latina.
Perfecto.
Lo interesante a entender del caso uruguayo, cuando vamos a las causas del abandono escolar, prácticamente 7 de cada 10 jóvenes que abandonan el colegio secundario, la educación media en Uruguay, argumentan que la definición de por qué abandonar, el 70% considera la educación como irrelevante. Es decir, considera que el costo de oportunidad de abandonar el colegio y utilizar su tiempo en cualquier otro uso, sea trabajar, o sea no hacer nada, o sea dedicarse a cualquier otro uso de su tiempo, reditúa más que seguir en el colegio.
Bueno, ahí estaba Suárez Migliosi diciendo esto, que también es obviamente alarmante.
Sí, brutal la percepción de los estudiantes respecto a la utilidad que tiene para ellos terminar los estudios, ¿no?
Esto es brutal, porque el promedio en América Latina es 29%. Es decir, de los que abandonan, a ver si me explico, de los que abandonan les preguntan por qué abandonan. Uh-huh. En América Latina hay muchas razones. Por ejemplo, en algunos países hay una pobreza muy grande y tienen que salir a trabajar sí o sí, por ejemplo, o también hay cifras muy altas a veces de embarazo adolescente en las chicas y tienen que dejar, o no es que tienen, pero bueno, las impulsa a dejar. Bueno, la razón principal en Uruguay, 70% de los que se van, el 70% dice que porque no sirve para nada. Es brutal el fracaso del sistema. Es decir, los entran al liceo, pasan por él y concluyen que eso no sirve para nada. También de las familias, ¿no? De todos, ¿no? Habla de la educación, pero habla del país también, ¿no? Uh-huh. Me viene a la memoria la frase de Mujica cuando dijo en la televisión que no había nada peor que un bachiller. Uh-huh. Bueno, estará contento porque tenemos bien pocos. Uh-huh. Sí, los peores de América Latina, prácticamente.
Leo, vamos a escuchar lo que decía Suárez Migliosi respecto a qué es lo que se puede hacer para evitar que haya estos índices de deserción y para estimular a los jóvenes a que continúen en el sistema educativo.
Okay. No solo hay que dar vuelta a esa percepción del joven para que entienda que la educación media es relevante en términos de contenidos, en términos de la incorporación de capacidades que le van a hacer a ese joven útiles a futuro para su desempeño, pero también en términos de la formación y la transferencia de competencias socioemocionales que son cada vez más claves para el desempeño futuro del joven y también para contención en el momento culmine en el cual toma la definición de abandonar el colegio. Necesita ese joven contención temprana.
Leo.
Sí, en el informe ponen para cada problema cuál sería la solución. Y para, bueno, ahí en el audio escuchamos algunas, esos sistemas de detección temprana, para cuando la percepción de la educación es tan irrelevante como es el problema principal en Uruguay, está lo que él dice ahí, pero también otra solución que ofrece, que en el informe está, es educación bilingüe y materiales culturalmente adaptados, ¿no? Es decir, parece lo veo como algo más moderno, ¿no? Más, en fin, no sé si se refiere a eso, pero parecería ser que sí. La cuestión es que, es esa cifra brutal, ¿no? También el informe incluye otra gráfica. Bueno, cuando le hablaba de los países, ¿no? Es decir, en esa comparación de los 90 y el fin de la década del 2000, en ese lapso nos pasaron Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, México y Brasil. Esos estaban todos peor que nosotros y ya nos pasaron. Y cuando yo decía que le ganábamos solo a Guatemala y Honduras, pienso que Honduras ya no le ganamos, porque Honduras estaba pésimo en los 90 y casi que duplicó su tasa y se nos puso a un pelito. Así que a esta altura pienso que ya, si sigue creciendo ese ritmo, nos habrá pasado también, ¿no? Es decir, prácticamente no le ganamos a nadie. Luego trae otra gráfica que es cuántos terminan en el quintil más pobre de la sociedad. Y esto también es impresionante, porque creo que no va a haber una política más de izquierda que la gente más pobre termine, los chicos más pobres que vienen de origen más humilde, logren terminar el bachillerato, que ya, bueno, no voy a repetir la frase, uh-huh. Logren, ¿no? ¿Cuáles son los dos países de América Latina peores en este índice? El peor, Brasil, y el segundo peor, Uruguay. Mientras en Uruguay, entre 1 y 2 de cada 10 del quintil más pobre termina el bachillerato, en Chile prácticamente el 75% lo hace. Uh-huh. Es algo abismal.
Sí, 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 sí.
Es algo abismal.
Ahora, ¿escuchaste lo que dijo Wilson Neto, el presidente del CODICEN, sobre esto?
Escuché, sí, ¿lo tienen el audio ahí?
Sí, vamos a escuchar lo que decía ayer el presidente del CODICEN, Wilson Neto, dando una perspectiva un tanto distinta de los números.
El aumento de cobertura en 15, 16, 17 años es importante, es muy importante en estos últimos 10 años. Es muy importante los jóvenes más pobres, cómo han ingresado al sistema educativo. En 17 años del orden del 20%, el incremento de jóvenes de 17 años pobres hacia el sistema educativo, la educación media superior. ¿Dónde estaban estos jóvenes que hoy están en la educación? Estos jóvenes que se suman, se agregan a los que ya estaban antes del 2016 a la educación media superior. ¿Estaban fuera del sistema o estaban muy rezagados en el sistema haciendo los niveles básicos de formación o algunas capacitaciones de poca monta, digamos? Hoy este número, pensemos que cada corte en nuestro país son 45.000 jóvenes. Estamos hablando de 11.800 jóvenes más de 17 años, que es la edad más compleja, que están dentro del sistema dentro del segundo ciclo de educación del sistema.
Y en diálogo con La Mañana del Espectador, Alex Masaib, la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, señaló sobre estos números que, a pesar de que parecen muy negativos, según ella, antes eran peor.
No olvidemos que hasta hace muy poco tiempo lo que era obligatorio, hay una cultura en la sociedad que la obligatoriedad era la escuela, después se fue trasladando que la obligatoriedad era el ciclo básico de la educación media, y la obligatoriedad realmente surge en la ley de educación de 2008. Hasta el 2008 no era obligatoria la educación media. Y estaba vinculada a quién, aquellos jóvenes o aquellas familias que tenían la expectativa que sus hijos siguieran estudios universitarios. Y estudios universitarios que en aquel momento no eran terciarios diversos como hay hoy. Antiguamente el camino era terminar el bachillerato, ser bachiller e ingresar a la universidad. Cuando yo iba al liceo, 3 de cada 10 jóvenes terminábamos el liceo.
Alex Massey dice que los jóvenes se aburren con el tipo de enseñanza que se imparte hoy. Esto como una causa, aparentemente.
Bueno, todo en línea con lo que dice el estudio, ¿no?
Vamos a ver qué decimos ahí.
Y hay otras razones también. Nosotros esperamos bastante en el estudio que hicimos con los estudiantes en el Instituto de Evaluación Educativa. Y uno de los temas que plantean ellos es que se aburren en la universidad. Y eso de se aburren, no se pasa una lectura muy lineal de que lo que pasa es que los contenidos no interesan o que de algún modo las clases no son entretenidas, porque uno a veces los ve solas escuchando a esos youtubers hablando de cualquier parada y tienen una atención sostenida durante tanto tiempo. Me parece que eso también tiene que ver con toda una nueva cultura de los jóvenes, que de pronto también nos estamos adaptando el sistema educativo a un poco a los requerimientos de los jóvenes de hoy, ¿no?
Bueno, ahí leo la mirada un poco de las autoridades.
Con todo respeto, ¿no? No estamos, es decir, por ejemplo, en el tema de seguridad, uno dice, bueno, cuando uno quiere comparar las cifras acá con, no sé, con las de algunos países de Europa, ¿no? La cantidad de robos acá o homicidios con los de España y Francia, te dicen, no, pero esto es América Latina, compará con la región, y en la región no estamos tan mal, ¿no? Bueno, este desastre no es comparando con el mundo desarrollado, este desastre es comparando con la región, es decir, Panamá nos saca el doble, nos pasó Nicaragua, nos pasó El Salvador, países que tienen problemas enormes. ¿De qué está hablando esta gente? Están haciendo las cosas mal y no pueden aceptarlo, digamos. Las cifras son terribles, es decir, son impresionantes. Países, Argentina, Chile, estamos hablando que en Chile el 75% de los chicos más pobres termina el bachillerato. Y acá no llega al 20%. Realmente, digo, pueden poner la excusa que quieran, pero las cifras son categóricas. Y las cifras que discutían, estos son de la UNESCO, no son sacadas de cualquier lado.
Uh-huh. Leo, querías plantear un tema que no está directamente vinculado con esto, pero de algún modo habla también del desinterés que los jóvenes pueden llegar a tener, no solo en la educación, sino también en la participación política, por ejemplo.
Sí, porque ayer en un periódico local de San José, el Portal, pero también es un periódico que se publica en papel, Primera Hora, publicó una noticia que es que, bueno, muy preocupada por la... Es decir, primero está el dato, que ya es conocido, pero bueno, se vuelve a repetir, de que está preocupando la muy baja cantidad de jóvenes que están tramitando la credencial cívica, ¿no? Es bajísimo. Está pasando en otros departamentos. También la prensa local de Maldonado informaba de una campaña muy agresiva de ir a los liceos, ir a los lugares donde están los jóvenes para tratar de que se inscriban. Bueno, en San José detectan lo mismo, es poquísimos los jóvenes que tienen interés en participar. Se acerca la fecha de que se cierra la posibilidad de participar en la elección que viene. Y lo que propone la Junta Local de San José, según informa Primera Hora, es que la intendencia deje de dar libreta para manejar motos y libreta para manejar autos a quien no tenga la credencial. Uh-huh. No sé qué les parece.
¿Qué querés que te diga?
Para manejar motos y manejar autos hay interés, eso sí.
O sea, claro. Si usted no es ciudadano, no puede manejar motos.
Bueno, evidentemente, si queremos que el voto sea obligatorio, y hay que buscar mecanismos coercitivos. Mm. Hay que buscar todos los posibles. La multa es uno que es poco serio igual, creo que nadie vota por la multa, y bueno, tiene que haber otro, sin duda.
Bueno, en realidad no es nuevo esto, ¿no? Digamos, para ciertos trámites vos tenés que tener, con el Estado tenés que tener la credencial, claro, no los hacés, ¿no?
Eso sí son métodos coercitivos serios. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene
que hacerlo. Pero yo creo que, perdonen, pero me parece que pasa también por otra cosa. No solo el hecho de que se le pongan a multa para que los tipos vayan y sean ciudadanos, que tengan la credencial y todo. El tema es por qué no sacan la credencial. Claro. Porque yo cuando tenía 18 años, lo primero que quería sacar la credencial para poder ejercer mi voto. Si no quiero ejercerlo, es porque hay algo que no me atrae. En vez de ver el fondo de la cosa, vamos a multarlos, porque hay otro tema, es el ofrecimiento, el abanico político no interesa a la gente joven. Y lo digo no porque yo sea joven, claramente. Obviamente que no, sino porque tengo hijas adolescentes a punto de, y la verdad, no les interesa.
Claro, es una discusión que sienten que no les afecta en lo más mínimo.
La respuesta es siempre la misma, es igual a lo que quieren.
Fuiste joven en una circunstancia muy... Claro. No que no sea joven, Franklin. No que no sea joven. Pero fuiste joven ahí.
Cuando comenzó la dictadura.
Exacto.
Cuando
terminó la dictadura. Los derechos políticos estaban...
Estaban. Claro, pero me habían enseñado además cuál era el derecho que me correspondía y por qué. Hoy, eso, vos lo planteás, y yo en la escuela de teatro lo planteaba a gente que tiene 20 años, y dice, es que a mí no me importa la política, no me interesa nada. Y de verdad, abogan por no votar incluso. O sea, creo que la multa está bien, pero el tema es la conciencia de por qué debemos hacerlo.
Yo creo que sumado a la otra noticia, nos habla de un fracaso de la sociedad toda en interesar a los jóvenes en el futuro, de alguna manera, ¿no? Porque si no interesa la educación para capacitarse para lo que viene, tampoco interesa la participación política. Quiere decir que no estamos logrando despertarles la pasión por lo que viene, ¿no?
Leo, yo creo que ahí, en lo que dice Massey, lo dice de una forma muy peculiar también, esto de que se aburren, ¿no? Pero creo que ahí hay un dato, ¿no? No sé si es que se aburren o no, pero sí está claro que no les estamos llegando, que los docentes no les llegan y que los políticos no les llegan y que quizás los medios no les llegan a estos jóvenes, ¿no?
Exactamente.
Y también hay que ver dónde aprenden, cómo aprenden y de qué forma aprenden hoy. También hoy los jóvenes tienen acceso a información de todo el planeta, de otra manera, de otras formas. Se están educando y están aprendiendo de otra manera, están recibiendo otras influencias. Hay mucho. Estamos viviendo la revolución digital y la revolución tecnológica en la que estamos es una revolución real, ¿no? Y bueno, y esta generación es la que es el conejillo de India.
Sí, es lo que pasa con la prensa, con los diarios, por ejemplo, ¿no? Los diarios no atraen a los jóvenes porque se informan a través de medios audiovisuales que eso además son gratis.
Y no, claro. Y no ven televisión. A los menores de 20 años no saben lo que es Canal 10.
No tienen idea.
Entonces, pues hay todo un cambio que va a tener un impacto decisivo en la sociedad que no sabemos cuál va a ser.
Igual hay un contrasentido ahí, en por ejemplo, vemos todo el tiempo los avances del Plan Ceibal, ¿no? Eso es cierto. Y lo está. Fíjate que.
Bueno, el Plan Ceibal tiene que ver con
no
eso.
No lo va a cuestionar Talvi, no lo cuestiona la calle Pou, es decir. Se va a seguir en ese sentido. Es una forma de crecimiento, digamos, para la educación. Y a la vez tenemos estas cifras alarmantes, ¿no? Realmente, para mí, hay un choque ahí.
Pensé que ibas a decir otra cosa, pero el Plan Ceibal también tiene que ver con cómo nuestros jóvenes y nuestros niños se integran al mundo hoy en día, porque hoy todos tienen sus computadoras, están todos conectados a internet, y todos tienen acceso a otras cosas que capaz que no es lo que la maestra les enseña en el aula, ¿no? Entonces, eso también es otra forma de aprender y estudiar.
No, se supone que la maestra se tiene que adaptar a enseñar con el Ceibal, es lógico, ¿no? Me parece a mí, capaz que hay un atraso.
Pero hay que ver cómo.
Yo pienso que coincido con lo que dice Darío, pero yo pienso que si ese joven que tiene acceso al mundo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que debería, de alguna manera, una conclusión lógica que sería que es, si yo quiero ser un ciudadano de ese mundo global y poder no trabajar acá en el boliche de la esquina, sino trabajar para el que está haciendo videos en Madrid y yo los estoy viendo ahora, o en Nueva York, tengo que saber inglés, tengo que ser tener educación completa, y sin embargo no es la conclusión que sacan, digamos. Es decir, ahí veo como que no logramos, porque esa es la realidad, es decir, no van a lograr insertarse con un sueldo de ese mundo que están conociendo. No, van a terminar trabajando en algo no calificado, evidentemente.
Claro, lo que pasa es que justamente esos ejemplos que tenemos, que son mediáticos muchas veces, de que algunos estudiantes ganan eventos internacionales con el Ceibal y qué sé yo, son de la parte del 40%. claro, de lo que terminan. Evidentemente, siempre va a haber siempre casos destacados. El punto es, no estamos reflejando la realidad del 60 que no termina el
bachillerato. Hay que ver también, porque tampoco no es lo mismo lo que pasa en la escuela, ¿no? Muchas de estas cosas también ocurren y nacen en la escuela con lo que está pasando en el liceo. Tal vez el fracaso principal esté siendo en secundaria, ¿no?
La universalización de la enseñanza primaria en Uruguay hace muchísimo tiempo, eso digo.
Y también hacer presidencia, para decir una buena, estaba en la página de la presidencia la noticia de que la pérdida de los que desertan entre el pasaje de primaria a secundaria bajó radicalmente. Es decir, no es ahí... Es ahí que había una pérdida también de gente que no empezaba el liceo. Esa pérdida se bajó prácticamente a casi nada. Claro. Eso está casi en cero. Pero la pérdida ocurre después. Uh-huh. Es decir, está bien, esa es una buena noticia.
Uh-huh. Perfecto. O sea, el problema está realmente focalizado en secundaria, claramente.
Uh-huh. Hay que lograrlo retener ahí, ¿no? Uh-huh.
Está bien, Leo. Bueno, veremos. Vamos a seguir informando de este asunto. Claramente es tremendo. Y bueno, las respuestas no van a ser a corto plazo, claramente, ¿no?
No. Y respecto a lo de las elecciones, la elección pasada hubo ya 15.000 jóvenes que tenían edad para votar y no votaron.
Y no votaron
en la elección pasada. Esta vez puede ser que sean más todavía.
Uh-huh. Fíjate, o sea que están dispuestos a todo, a que no sacar la libreta de la moto, no poder hacer ciertos trámites.
No. Lo de la moto no sé, es un pedido que hace la Junta de San José y vamos a ver si sale.
Pero presionarlo para que crean su voto, cuando en realidad igual no están siendo...
Cualquier ayudar. Resolución de ese tipo tiene que ser nacional, no puede ser departamental, no puede ser que una intendencia
te exija.
Tiene que ser nacional, y una decisión, y debería. No tiene mucho sentido.
No me queda, legalmente
que sea
me
algo,
queda claro.
No, más allá de lo legal, desde lo democrático.
Pero lógico. Sea,
claro. Tiene que ser algo... para todo el país, no puede ser por un departamento.
Un departamento que... obliga y lo demás no. Tiene mucho sentido.
Ahora, también cabe pensar, ¿no? Lo obligás a sacar la credencial porque si no puede manejar la moto, lo hace. Y luego, si el interés en el fondo se mantiene en cero, en total desinterés,
no va.
Y bueno, podrá no votará lo primero que le venga a la cabeza, si realmente no va a ser un ciudadano comprometido con el asunto.
Claro. Sí. Que es lo que hace falta en una democracia, ¿no?
Exacto.
Ciudadanos informados y comprometidos.
Un abrazo, Leo. Chau, seguimos mañana.
Chau.